Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. Buenos días, chicos.
Hola, hola.
Buenos días,
hola.
Sergio.
Buenos días, Sergio.
Araquistain, ¿qué tal, compañero?
Buenos días, Sergio.
Oye, para empezar, en los periódicos, las decisiones judiciales sobre la amnistía, Cataluña, Puigdemont y los ERES de Andalucía.
El error del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que prorrogó la investigación del tsunami fuera de plazo 24 horas más tarde, aleja a Puigdemont de la imputación por terrorismo, se destaca esta mañana. La última palabra la tiene hoy el Tribunal Supremo. El juez archiva el caso después de que la Audiencia Nacional anulara los tres últimos años de la investigación. Apunta al Mundo que la dirigente de Esquerra, Marta Rovira, que vive en Suiza, ya sopesa regresar a España. Sobre ella solamente pesa ya una imputación por desobediencia en la causa del proceso. Subraya ABC que la decisión del juez García Castellón deja en evidencia toda la propaganda del gobierno y de sus socios contra los jueces. Dice el editorial que con sus errores y sus retrasos, la justicia ordinaria en España tiene un alto sentido de garantismo, especialmente en el proceso penal, y esta decisión de García Castellón lo demuestra. Y los periódicos esta mañana publican el borrador de las ponencias que la semana que viene va a estudiar el Tribunal Constitucional, pero que ya anticipan el borrado total de las responsabilidades políticas en el macrofraude de los ERE de Andalucía. Los borradores de la sentencia que ha redactado la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, reducen sustancialmente la prevaricación imputada a Manuel Chávez y eliminan por completo el delito de malversación de fondos públicos, por el que Griñán, recordemos, fue condenado a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación.
Mm-hmm. Bueno, son dos cuestiones judiciales importantes, cada una en su ámbito. Me gustaría un pequeño comentario de cada una de ellas. Jorge, por ejemplo.
Bueno, lo del Tribunal Constitucional lo venimos diciendo, pues asistimos al obsceno espectáculo de unos políticos perdonando la corrupción a otros políticos. Desde que el Tribunal Constitucional se ha erigido no ya en tribunal político, sino en tribunal de partido socialista en concreto, pues directamente a lo que se dedica es a borrar el pasado corrupto del partido que puso a la mayoría actual del Tribunal Constitucional en su sitio, con Inmaculada Montalbán y Cándido Conde Pumpido a la cabeza. Montalbán recibió la medalla al mérito de Andalucía de manos del propio Griñar y pues agradece esa distinción, perdonándole la corrupción a los dirigentes políticos que arbitraron un sistema perfectamente corrupto para poder evadir las explicaciones hacia dónde iba el dinero público y poder utilizarlo discrecionalmente para ir dopados a las elecciones y retribuir militancias políticas, ¿verdad? Bueno, pues eso ya lo hemos dicho muchas veces, es una lástima y desde luego abunda en la desconfianza perfectamente justificada sobre el criterio jurídico de ese tribunal, porque no son magistrados, son militantes socialistas con todo un tribunal puramente partidista. Y luego lo otro, a ver, esto es un error de forma de García Castellón, llegó tarde a la prórroga de la instrucción, de la investigación sobre el caso Tsunami, lo cual no significa que Puigdemont pueda volver a España, porque como supimos la semana pasada, la malversación no es amnistiable y por tanto no puede volver. Sí puede volver Marta Rovira, porque la desobediencia sí ha sido amnistiada y porque la causa de terrorismo va a decaer hoy seguramente, porque el Supremo no puede hacer otra cosa que archivarla después de que la Audiencia Nacional lo haya hecho. Con lo cual, bueno, supongo que ahora los independentistas todos a coro dirán que se equivocaron al tildar de facha al tribunal, a los tribunales españoles, y que efectivamente son mucho más garantistas de lo que ellos piensan.
Carmen.
Yo sobre este asunto, bueno, pues poco comentario tiene. Evidentemente es un error y bueno, y la justicia, como habéis dicho a lo largo de toda la mañana, pues en España la justicia funciona, es garantista y cuando la justicia comete un error, pues hay consecuencias y en este caso son las consecuencias en beneficio del justiciable. Pero yo sí quería hacer una observación. Esto tiene importancia. Sobre todo, es decir, este error tiene, esta percepción que tenemos viene, digamos, por el contexto. Este error no tendría tanta importancia si no se produjera en un contexto en el que la política ha blanqueado el delito. Es decir, a Puigdemont se le ha blanqueado políticamente, se le ha amnistiado, se le ha borrado todos los otros delitos. Es decir, viene en un contexto en el que lo gordo no es que el juez que lo que pretendo decir es que no es que el juez haya cometido un error, que bueno, pues en fin, los errores están en la vida, no deberían ocurrir, pero están ahí. Lo gordo no es el error del juez, lo gordo es todo el contexto en el que estamos, es decir, todo el proceso de blanqueamiento que se ha sido político, deliberado, ese blanqueamiento de la impunidad que se ha hecho ante nuestros ojos, lo que le da a este hecho pues un matiz distinto y a lo mejor pues para algunos ciudadanos más descorazonador. Y en cuanto a los ERE, además de, yo creo, fíjate que últimamente decimos muchas veces, no, es que el Constitucional está reescribiendo los ERE, no, los ERE es el mayor escándalo de corrupción de la historia de España y lo seguirá siendo, y los responsables del mayor escándalo de corrupción de la historia de España siguen siendo, a los ojos de todos los ciudadanos, lo que ha ocurrido aquí. Bueno, los militantes socialistas podrán decir lo que quiera, pero el caso ERE, eso está clarísimamente en la mente de los ciudadanos. Lo que estamos viendo es otro caso distinto, que es el caso del Tribunal Constitucional. Es decir, no se está blanqueando los ERES, se está ensuciando la historia del Tribunal Constitucional y pasará la historia, y este Tribunal Constitucional será recordado en el futuro como el más inadecuado, por no quiero utilizar palabras demasiado fuertes, pero lo que se está haciendo, esto de que una galardonada amnistíe por la puerta de atrás a quien le concedió el galardón, que el presidente del tribunal se haya abstenido cuando el asunto fue al Supremo y cuando llega al Constitucional resulta que no se abstiene, todo lo que se está pasando en el torno a los ERE no es el caso de los ERE, es el caso del Tribunal Constitucional.
Es tremendo. ¿Y Pilar, cómo lo ve?
Sí, es que siguiendo la línea de Carmen, ¿no? O sea, la gente normal escucha que el caso de Tsunami pues se va a archivar y lo que piensa es, jo, qué suerte tienen algunos, que siempre cae todo de la misma parte, ¿no? Y efectivamente es un error judicial porque todo el mundo se equivoca, pero claro, como el contexto es que da igual lo que hayan hecho, porque o se les borra, o se les quita, o desaparece, o se modifica la ley para que les beneficie, pues claro, la gente piensa que siempre le sucede a los mismos, ¿no? Uh-huh. Y lo del Tribunal Constitucional, eso sí que es de otra categoría, ¿no? Eso es hacer política desde un tribunal que no tiene jueces.
Bueno, por seguir avanzando, Araquistain, la tensa relación entre el Partido Popular y Vox también tiene sus titulares esta mañana.
Sí, con la inmigración como asunto más espinoso, pero sobre todo por la disposición del PP de alcanzar acuerdos con el gobierno tras la renovación del Poder Judicial. Hasta tres, anticipan los periódicos esta mañana, podrían sellarse esta misma semana. Mañana, el reparto de los menores llegados a Canarias. También está próximo, dice El Mundo, el acuerdo para renovar los cinco vocales de la Junta Electoral Central, y el jueves, en la Comisión de Economía del Congreso, podría anunciarse el nombre del nuevo gobernadora, en este caso del Banco de España, que se estrenaría la semana que viene en la reunión del Banco Central Europeo. El Confidencial Digital, por ejemplo, publica que Paula Conte es el nombre que manejan Gobierno y Partido Popular para ese puesto de gobernador del Banco de España. En los periódicos sobresale esa advertencia del líder de Vox, Abascal, de romper sus gobiernos de coalición con el PP en cinco autonomías si los populares admiten un pacto para el traslado a la península de esos más de 6.000 niños y adolescentes que han llegado a Canarias sin ningún familiar y que saturan los centros de acogida. Varios periódicos dan por hecho que va a haber acuerdo. En el Confidencial, José Antonio Zarzalejos escribe que ese acuerdo lo requiere la más mínima sensibilidad humanitaria y el sentido cívico de una sociedad respetuosa con sus estándares éticos. Además, el Confidencial, también La Razón, subrayan que a la dirección del Partido Popular no le preocupa en exceso la posible ruptura en alguna autonomía, porque desactivaría, dicen, el mantra de Pedro Sánchez de que PP y Vox son lo mismo.
Bueno, Vox amenaza, el PP insiste en llegar a algún tipo de acuerdo, con matices siempre, no cargando demasiado autonomías que ya están saturadas. ¿Esto cómo lo ves, Jorge?
Bueno, yo creo que es un ejercicio de responsabilidad que PSOE y PP pacten en un momento en el que se alcanza el mayor pico de migración irregular pues de la historia de España, seguramente. O sea, las Islas Canarias están completamente saturadas, sus recursos ya no dan abasto, han llegado cerca de 16.000 inmigrantes, 6.000 de ellos menores de edad, y Canarias no pueden más. Y la única forma de poder redistribuirlos con un mínimo de responsabilidad y de humanidad es poner de acuerdo a la mayoría de las autonomías que están en manos del poder del Partido Popular y al partido del gobierno. Esto es una realidad, más allá de que se deba actuar también en origen y que se deba llamar la atención de la Unión Europea para que proteja la frontera sur y todas estas cosas que ya sabemos. Pero cuando la situación es de emergencia, hay que actuar. La postura de Vox es una postura perfectamente irresponsable, cosa que no casa con el hecho de que está gobernando. Que se atreva, si quiere, a romper los gobiernos. A lo mejor sus votantes se lo agradecen. Dicen, no queremos ver a un solo inmigrante en nuestras ciudades y pueblos. Bueno, pues si esa es la posición de un partido que se pretende de gobierno, pues lo decidirán sus electores. Pero a mí me parece que es un pacto necesario y que además me temo que no van a cumplir su amenaza, porque si lo hicieran perderían el único poder real y capacidad de repartir cargos que tiene ese partido. Creo que el Partido Popular brindaría por Lobajini si llegaran a consumar esa amenaza y a dejar a 5 autonomías sin gobierno de coalición, incluso abocando las elecciones donde seguramente el pez grande se comería al pequeño.
Carmen.
Sí, yo creo que Vox intenta parecerse a sus mayores, ¿no? Que sus mayores en este caso es Le Pen y Orbán. Pero España no es Francia ni la Hungría de Orbán, y yo creo que en España todavía, y afortunadamente, la sociedad española tiene una visión de la inmigración y un acercamiento hasta este asunto distinto, por los motivos que sean, que ahora no tenemos el tiempo para desarrollar. Pero creo que en esto se equivoca y no sé, pues ya ha planteado unos cuantos órdagos Vox. Yo no creo que sea lo que le conviene al PP decir no, es que nos separamos de Vox y así desactivamos el discurso del PSOE. Creo que en el fondo lo que está pensando el PP, y cuando dice que no le viene tan mal si Vox viniera a romper algún gobierno autonómico, es pensando en el propio electorado de la derecha. Es decir, aquel que ponga en riesgo los gobiernos de coalición y que ponga en riesgo una fórmula de estabilidad de gobierno de la derecha, el partido que lo haga, va a ser castigado. Y Vox debería pensárselo muy mucho. Porque es cierto que ha tenido unos buenos resultados en las europeas, que es su mejor escenario para tener unos buenos resultados, pero creo que el electorado de la derecha no va a permitir ni una veleidad más. Y como caiga un gobierno porque Vox le dedique a hacer juguetear ideológicamente, me parece que eso tendrá un severo castigo en las próximas elecciones.
Bueno, pues ahí queda el análisis de Carmen. Y Pilar, ¿cómo lo ve en 30 segundos?
Y dicho todo lo cual, a mí me parece que el Partido Popular y que Vox tienen una capacidad pasmosa para meterse goles. La responsabilidad de los menores no acompañados es del gobierno central. ¿Dónde está la repartición que incluya País Vasco y Cataluña?
Bueno, y Jones diciendo que no quiere saber nada y
claro,
nadie,
claro,
nadie
o sea, es una cosa insólita. La responsabilidad es del gobierno,
el gobierno le tira la pelota
al PP y a Vox, se pelean entre ellos cuando resulta que los socios del gobierno han dicho a mí no, ni uno.
No, el PP tiene que poner esa condición en la negociación, claro.
Una cosa pasmosa.
La xenofobia de Jones no puede ser atendida por el PSOE, vamos, es una condición.
La xenofobia de Jones es exactamente ahora mismo la xenofobia de Vox. ¿Tienen la misma posición?
Claro. La misma posición.
Pues pero resulta que el problema ahora es del Partido Popular y de las comunidades del Partido Popular, pero hello.
Veremos, ¿hola? A ver qué pasa con ese asunto, que es muy, muy, muy espinoso.